¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre en este programa Mil Voces, que se escucha por internet a la hora que la gente lo dispone. Este es un Mil Voces número 214, es un Mil Voces bastante especial. Ya le vamos a estar contando por qué, José.
Sí, bueno, gracias Mauro, un saludo grande a toda la audiencia de esta nueva edición del Mil Voces. Vamos a tener un rato largo conversando con una compañera de la casa.
Una repatriada, ¿se acuerda cuando se hablaba de los jugadores de fútbol repatriado, como repatriados?
Sí, pero los repatriados eran como malos, era como que no venían a dejar todo.
Y quien nos acompaña hoy no es tan mala.
Es parte de Radio Mundo Real. Llegó a ser corresponsal de Radio Mundo Real, estuvo cuando el nacimiento del proyecto. Tuvo muy malas experiencias con Radio Mundo Real que yo prefiero no contarlas, prefiero que las cuente ella más adelante. Pero bueno, es una persona que sabe mucho sobre algunos temas que vamos a estar conversando, que se ha dedicado muchísimos años a estudiar y que tiene que ver con una actividad que redes Amigos de la Tierra Uruguay, Amigos de la Tierra Internacional y el Transnational Institute están organizando hoy acá en Montevideo, la capital uruguaya. Nacho, bienvenido entonces a vos también.
Gracias, José. Inversiones entonces, empresas transnacionales, juicios contra el Estado por parte de las empresas, la campaña también para desmantelar el poder corporativo a nivel global van a ser temas de nuestro programa de hoy.
Sí, bufetes de abogados, fondos de inversión, jueces, artimañas, viene caldeadito el asunto de Cecilia. Vamos a meternos en los titulares, Mauro.
Bueno, luego de esta primera charla entonces que tendremos con Cecilia, vamos a seguir por Guatemala. Porque sigue juicio contra el general genocida Efraín Ríos Montt, que tiene sus efectos sobre la situación de represión que están viviendo las comunidades en ese país. Esta semana realizamos un programa especial, un mano a mano, como lo hemos dado en llamar este programa especial en el que tratamos temas específicos, concretos,
que
están en la agenda,
¿no?
Que nosotros consideramos de importancia, urgentes incluso. Y en profundidad, como decís, José.
Sí, vamos a seguir por Argentina porque allí prosiguen los desalojos a productores familiares y campesinos, desalojos de su tierra, ¿no? Concretamente esta semana en la provincia de Córdoba. Cecilia también va a estar por allá, por Argentina en estos días, así que podemos conversar también de eso con ella. Decíamos que esta semana la provincia...
La podemos mandar como corresponsal a Córdoba, total.
Sí, ya lo ha hecho. Ya tiene experiencia. El Movimiento Nacional Campesino Indígena, junto a campesinos, a productores y a distintas organizaciones de esa provincia, se movilizaron precisamente para denunciar y evitar que se despoje de tierra a un número de familias campesinas. Así cortaron la ruta nacional número 19 y también decir que sigue pendiente la ley que el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina ha presentado para evitar, para frenar los desalojos, ¿no? Ley que se llama Cristian Ferreira.
Sí, está bueno un poco que nos actualicen qué está eso, Nacho, en el Congreso argentino, ¿no? De ahí volaremos a Colombia porque terminó el 22 de abril el Congreso Nacional de Paz en Bogotá, la capital del país, con una participación de unas 15.000 personas que avanzaron, como decíamos, en el guión, en la concreción de una agenda social para la paz, un poco como alternativa a estas negociaciones bilaterales de paz que lleva el gobierno de Juan Manuel Santos con las fuerzas de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Maurito, José, y vamos a estar terminando en África.
Nos vamos a Mozambique, en donde también hubo un... Como siempre, estos temas, digamos, son... Infelizmente son los mismos temas en distintos sitios que se reiteran, ¿verdad? En este caso, hablamos de una ocupación que realizaron trabajadores y familias desplazadas por un proyecto de la transnacional Vale do Río 12. Que fue reprimida por el Estado de Mozambique, ¿no? En este tipo de acción y actitudes que toma el gobierno que se ha dado en llamar la captura corporativa, ¿no? Es el Estado trabajando para las empresas transnacionales. Y bien, ahí terminaremos el programa y si les parece, vamos a un corte y ya arrancamos con Cecilia.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Cecilia, que está acá con nosotros. Bienvenida, Cecilia. Hemos hablado muy bien de ti, no queda el programa.
Sí, no, muchas gracias por tenerme. Siempre un placer estar aquí de nuevo en la patria de uno. Y con los compañeros de Radio Mundo Real, que como bien decías, tenemos una larga data de trabajo juntos. Y la experiencia inicial aquella en Hong Kong, trabajando, reportando desde las calles allí, desde... ¿no? En la pelea contra la Organización Mundial del Comercio durante la ministerial del 2005. Así que un placer estar aquí.
Cecilia, justamente ahora que mencionaste lo de la OMC, ¿no? Para empezar un poco, ir adentrándonos en estos temas y antes de entrar específicamente en el informe, ¿cómo has visto vos el proceso en torno a estas luchas, en torno al libre comercio? Desde aquel momento de las reuniones de la OMC, que estaban cercanos a un boom que hubo en un momento de manifestaciones, fue cerca también del intento de descarrilar la OMC en Cancún. ¿Cómo has visto el proceso de empuje de liberalización del comercio desde ahí hasta ahora?
Sí, efectivamente, lo que vemos hoy es la misma agenda que ya la veíamos en la OMC y antes. O sea, tenemos la experiencia del Acuerdo Multilateral de Inversiones, que en los 90 los países desarrollados trataron de avanzar, ¿no? Un acuerdo multilateral que justamente incluía todo lo que era protección de inversiones, y ese fue la resistencia de los países del sur junto con los movimientos sociales, que de hecho ese proceso se puede ver como el inicio del movimiento antiglobalización, lo que frenó ese acuerdo multilateral de inversiones, ya en los 90. De allí, esa misma agenda vuelve a reaparecer en el contexto de la OMC, con los temas Singapur, se vuelve a frenar en Cancún durante la ministerial, luego vuelve a reaparecer en el contexto de los tratados de libre comercio y nuevamente en el contexto de los tratados bilaterales de inversiones, que quizás vale hacer la aclaración de que si bien son dos caras, se pueden ver incluso como dos caras de la misma moneda, son acuerdos diferentes. O sea, el tratado de comercio, tratado de libre comercio, lo que hace es abrir los mercados para los inversores extranjeros. El tratado bilateral de inversiones lo que hace es proteger a los inversores una vez que ya están dentro del país. Y juntos, obviamente, ¿no? Tienen un peso de ley amplísimo.
Cecilia, tratando también de conocer tu experiencia de aquellos antecedentes. En aquel momento, hablamos de 2005, 2006, la realidad del mundo, de la economía del mundo era bien distinta. Es decir, hoy tenemos a partir del 2008 una crisis importante precisamente en los principales centros del capital, ¿no? Desde el punto de vista europeo, la Unión Europea, Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso o qué giro significó esa crisis ahora en los países centrales para el fomento o para el auspicio, digamos, de toda esta serie de acuerdos multilaterales de comercio, de inversiones, etcétera?
Sí, efectivamente, el contexto ha cambiado radicalmente y uno lo que esperaría es que hubiera habido una reconsideración, ¿no?, de cómo esas reglas de libre comercio que se venían impulsando, de hecho, fueron en parte causa de la crisis económica financiera que se produjo en el 2008. Sin embargo, lo que vemos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, por ejemplo, es que no solo no han hecho una reevaluación de esas normas y reglas y la política en general de comercio e inversiones que venían avanzando, sino que la fortalecen, la profundizan y van de manera mucho más agresiva a tratar de firmar tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversiones, porque de alguna manera también encuentran como salida a la crisis el abrir mercados en otros países, el lograr que sus inversores puedan penetrar las economías de los países del sur. Entonces, la política de comercio e inversiones de la Unión Europea a partir del 2008 se ha vuelto aún más agresiva de lo que era antes, sabiendo que en realidad podemos rastrear parte de las causas estructurales de la crisis en esas mismas políticas que hoy se proponen como solución.
Cecilia, vos cuando hablabas en la anterior pregunta que te hacía Mauro, te retrotraías un poco a la década del 90, ¿no? Y ya para irnos metiendo más de lleno en cuanto a la injusticia de negocio, este informe publicado que hace en marzo, ahora nomás, por el Transnational Institute de Holanda, ustedes dicen, bueno, en las últimas dos décadas el sistema de arbitraje internacional se ha intensificado y ha crecido de tal manera que ha pasado que de unos 30 y pocos casos o algo así entre corporaciones y estados, demandas internacionales, pasemos a cientos y que se haya, digamos, profundizado, afianzado un sistema en el que ustedes básicamente lo que están denunciando es una serie de arreglos, acuerdos entre jueces, bufetes de abogados, fondos de inversión, o sea, financiadores, que terminan confabulando, digamos, en favor de las corporaciones transnacionales y en contra de la capacidad de los estados para tomar decisiones que favorezcan a sus poblaciones, como ustedes dicen ahí, especialmente en temas como, por ejemplo, salud y medio ambiente, y por ende, lastimando la soberanía nacional, ¿no?
Extrañas coincidencias. Usted dice acuerdos, arreglos. Para mí son coincidencias muy extrañas.
¿Sí? ¿En qué sentido?
Esas coincidencias de los intereses de los estudios de abogados con las empresas. No debe haber ninguna causa-efecto ahí. ¿O sí, Cecilia?
Sí, efectivamente. O sea, es que vale la pena remontarnos a los 90, como decía José. Porque, por un lado, lo que las estadísticas nos muestran es que entre 1990, o sea, sobre todo durante esa década, ¿no?, y hasta mediados del 2000, que fue sobre todo la época dominada por el consenso de Washington, ¿no?, la época más neoliberal, podríamos llamarle, lo que se dio fue una firma indiscriminada de tratados bilaterales de inversión, acuerdos de protección de inversiones, que formaban parte de la receta, ¿no?, y que los estados de alguna manera adoptaron sin cuestionar mucho y sin, de hecho, mirar la letra chica del contrato, donde sin medir las consecuencias que la firma de esos acuerdos podían tener. En algunos casos incluso los usaron como oportunidad de foto. Cuando se reunían presidentes, no tenían nada que firmar, firmaban tratados bilaterales de inversiones para sacar la foto y poder decir que firmaron algo. Entonces, realmente una falta de visión en las consecuencias jurídicas que podían tener estos tratados. De hecho, por ejemplo, en el 1989 solamente había 385 tratados bilaterales de inversión firmados. Al finales del 2011 ya tenemos más de 3.000. Entonces pueden ver ahí el salto increíble de la firma de estos acuerdos, que hoy día vuelven en la forma de capítulos de inversiones en los tratados de libre comercio. Entonces ya lo que decíamos antes, ¿no? Los TLCs y los TBI se juntan en un solo instrumento jurídico. Eso un poco fue el NAFTA, el que fue el precursor de esta tendencia, que fueron los primeros en incluir un capítulo de protección de inversiones dentro del TLC.
Tratado entre Canadá, Estados Unidos
y México.
Y México.
Exacto. Y bueno, por un lado, la firma de tantos tratados que por largo tiempo no tuvieron, o sea, las consecuencias no se vieron porque las compañías no los usaban, digamos. Fue recién a partir de, sí, mediados de los 90, fines de los 90, cuando empieza a darse esta ola de demandas, ¿no? Y tenemos también las estadísticas que nos muestran que, por ejemplo, en 1996 había solamente 38 casos de conocidos, porque siempre tenemos que hablar de casos conocidos porque es un mundo muy secreto donde a veces, o sea, es solo una parte de los casos los que se conocen. Entonces había solo 38 en el 96, mientras que hoy día tenemos 518, o sea, solo unos años, ¿no?, unas décadas después, se ha incrementado exponencialmente. De hecho, el 2012 es el año que registra la mayor cantidad de demandas en un solo año, 62 casos registrados durante el 2012 solamente. Es el año récord considerado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que son los que sacan las estadísticas regulares sobre el tema. Pero además, vemos que América Latina es la región del mundo más demandada, y eso no es coincidencia. O sea, ahí lo que se da es, durante los 90, una penetración del capital de extranjero, ¿no?, en sectores claves de la economía, en servicios públicos, en recursos naturales, en fin, sector financiero. Y cuando llega la ola de presidentes, gobiernos más progresistas, que empiezan a hacer de alguna manera una recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, que empiezan a revertir las políticas de privatización de los 90, es que todos estos inversores entonces empiezan a usar los acuerdos de protección de inversiones para demandar. Y ahí tenemos, bueno, por ejemplo, Argentina, que es la más demandada hasta el momento, con 52 casos conocidos, seguido de Venezuela, que tiene 34, Ecuador con más de 30. O sea, no es casualidad que sea Argentina, Ecuador y Venezuela los países más demandados en la región. Eso, hay una correlación allí directa con las políticas de, como decíamos, recuperación de soberanía nacional, ¿no? Y cómo las corporaciones entonces pueden hacer uso de estos instrumentos para atacar ese proceso de alguna manera revertir algunas de los desastres que se hicieron durante la época neoliberal.
Bueno, Cecilia, en ese proceso también algunos gobiernos empiezan a cuestionar la herramienta de los tratados, tanto de inversiones como los tratados de libre comercio. Algunos. En algunos gobiernos parece haber la razón, o sea, se esgrime como razón que los tratados son una herramienta importante para la atracción de inversiones, para la atracción de capital y, por ende, para empujar el desarrollo en los países. Eso se ha cuestionado como un mito de parte de algunas organizaciones, de parte de incluso de algunos gobiernos, como el propio gobierno de Ecuador. ¿Cómo ves eso, esa cuestión de las herramientas de los tratados como una herramienta para la atracción de inversión y, por ende, de desarrollo de los países de América Latina?
No, en efecto, ahí hay tres mitos que sobre los que se ha basado, sí, que han sido centrales como para proponer la gente que propone estos acuerdos. El primero es, se necesitan dar protección a los inversores por medio de estos tratados para que la inversión extranjera directa llegue al país. El segundo mito es la inversión extranjera directa. En cualquier circunstancia y sin ningún tipo de regulación es buena para el desarrollo. Y el tercer mito es que en el caso donde se presente una disputa entre el inversor y el Estado, las cortes nacionales, los tribunales nacionales no son neutrales y por lo tanto es que sí tenemos estos tribunales internacionales donde las disputas se dirimen de manera neutral, independiente. Ambos tres mitos son mitos. O sea, ambas tres premisas son mitos. Por un lado, hay cuantiosos estudios, o sea, de académicos, incluso del Banco Mundial, diciendo que no hay una correlación directa entre la firma de tratados de inversión y la atracción de inversión extranjera directa. De hecho, y también está probado en la práctica, tenemos el caso de Brasil, que es el país de América Latina que más inversión extranjera directa recibe y no han ratificado ni un solo tratado de protección de inversiones. Por eso también no tienen ni un solo caso en su contra. El mito de toda inversión extranjera directa es buena, también creo que ha quedado deslegitimado, ¿no? Sabemos que eso no es así, que las inversiones tienen que estar reguladas, pueden contribuir al desarrollo, pero en cuanto estén reguladas, estén dirigidas a determinados quizás sectores estratégicos. Y por otro lado, el tema de los tribunales internacionales son neutrales, son independientes. Bueno, eso es fue uno de los objetivos, ¿no?, de nuestro trabajo de investigación, desmontar ese mito, y que seguramente ya hablaremos un poquito más de eso más adelante.
Exactamente, Ceci, recordamos que estamos en la edición 214 de Mil Voces, estamos conversando con Cecilia Olivet del Transnational Institute de Holanda. Yo quería justamente ir a este tema que vos acabás de tocar, con este informe cuando la injusticia es negocio, que creo que olvidamos mencionar que también es del Corporate Europe Observatory, además del Transnational Institute, ¿verdad? Y como ayer a mí me trataron de ignorante, te quiero decir, un compañero me mandó un mail y me puso, para que no payes tanto, y me mandó un link en el cual yo tenía que estudiar sobre el tema que íbamos a conversar hoy.
Explique, porque esto no lo escuchan solamente en Melo, que es su ciudad natal. ¿Qué quiere decir payar? Improvisar. Hablar sin fundamento y razón.
Sin conocimiento,
¿qué
digamos?
¿Qué le puedo decir eso?
Mauro, ¿usted sabe que Mauro Pinto me dijo eso? ¿Sí? El querido Mauro Pinto, traductor de portugués de la radio, que lo tengo sentado enfrente, me dijo para que no payes tanto y me mandó un link así. Entonces yo estudié.
Es nuestro Judas Tadeo, se sienta en nuestra mesa y después nos traiciona, ¿vio?
Sí, pero yo tuve la humildad de responderle, la verdad que no lo había leído hasta ahora, lo voy a hacer, y a su vez mandarle otro link para que él también se informara, ¿está? Porque acá todos tenemos nuestra cosita para destaparnos. En fin, Cecilia, la cuestión es que realmente es espeluznante alguna de las conclusiones que ustedes sacan en este libro, que está bueno que ahora vos digas cómo la gente puede acceder a través de internet a esta publicación cuando la injusticia es negocio. Y si bien yo marqué algunos párrafos, sería mucho tiempo leerlos todos, pero me voy a quedar con uno o con dos. Tú decís, se dice en este resumen ejecutivo de cuando la injusticia es negocio, dice: la industria del arbitraje internacional de inversiones está dominada por un reducido y compacto grupo de firmas de abogados y árbitros de países del norte. Tres grandes firmas de abogados, ahí mencionás a Freshfields del Reino Unido, White & Case de Estados Unidos y King & Spalding de Estados Unidos también, afirman haber participado en 130 casos de tratados de inversión solo en 2012. En 2011, perdón. Entonces ahí dice, solo 15 árbitros, casi todos ellos procedentes de Europa, los Estados Unidos o Canadá, han resuelto el 55% de todas las disputas conocidas en base a tratados de inversión. Los abogados de este pequeño grupo, que algunos denominan la mafia interna, y ya vamos a ver por qué, se encuentran regularmente en los mismos paneles arbitrales, que son jueces, ¿no?, que resuelven sobre los casos, ejercen como árbitros y como representantes de las partes o consejeros, e incluso se citan entre sí para actuar como testigos en los casos de arbitraje. O sea, es realmente brutal. Y después algunos párrafos más, o más sobre el final de este resumen ejecutivo, dicen: el sistema de arbitraje de inversiones está cada vez más interconectado con el mundo de las finanzas especulativas, puesto que hay fondos de inversión que están ayudando a financiar los costos de las disputas inversor-Estado a cambio de un porcentaje de la indemnización o laudo final. O sea, a mí me pareció realmente, es brutal, ¿no? Solo en un mundo como el que vivimos es posible cuestiones de este tipo, Cecilia.
Sí, efectivamente. De hecho, nosotros empezamos a hacer la investigación sin saber muy bien con qué nos íbamos a encontrar y de a pronto fueron saliendo más cosas, más, ¿no? Fue como destapar una caja de Pandora en alguna medida. Y bueno, y creo que eso también ha sido un poco lo que causó, bueno, tanto impacto al reporte, porque es un tema que no se había estudiado tanto, por lo menos desde esta perspectiva. Y efectivamente lo que encontramos es que se ha creado una industria del arbitraje sustentada por un lado por los bufetes de abogados y por otro por los árbitros, donde mientras que los bufetes de abogados, como decimos, incitan a las corporaciones a demandar a los gobiernos, y allí usamos esta analogía de los cazadores de ambulancias, que no sé si están familiarizados, pero es básicamente...
Explícanos, Cecilia, ¿de qué se trata esta metáfora de los cazadores de ambulancias?
Bueno, allí tenemos, no sé si vieron la película Carancho de Argentina, es un poco esa lógica, ¿no? Tenemos los abogados, Ricardo
Darín,
que seguían a las ambulancias y no lo incitaban al accidentado a que demandara a quien había causado el accidente. Y esto es un poco lo mismo. Tenemos a los bufetes de abogados que incitan a las corporaciones a demandar a los estados cuando se dan situaciones muchas veces fuera de su control. Por ejemplo, en el caso de la guerra civil en Libia, estábamos, ¿no?, en plena revolución ciudadana contra el gobierno libio, y mientras tanto los bufetes de abogados publicaban en sus páginas web para los inversores explicándoles cómo podían hacer uso de esa situación y de los tratados bilaterales de inversiones firmados por Libia para demandar si consideraban que sus ganancias se veían afectadas de cualquier manera. Lo mismo en el caso de Grecia. Grecia en plena crisis económica, financiera, colapso total, y los bufetes de abogados incitando a los tenedores de deuda a demandar al gobierno griego usando los tratados bilaterales de inversiones. Ahora se está dando, de hecho, lo mismo con Chipre. En fin, entonces tenemos por un lado, como decía, los bufetes, ¿no?, incitando. Y por otro lado, a los árbitros que cumplen, hay varios roles, porque no son solo árbitros. Lo que encontramos fue este grupo de 15 personas que por un lado manejan hay una concentración de poder enorme porque manejan han decidido el 55% de todos los casos conocidos, pero a su vez muchos forman parte de bufetes de abogados internacional, tienen a su vez roles en la academia, a su vez tienen roles de consejeros de gobiernos o asesores de gobiernos para esta materia. Entonces, tienen una pata en cada esfera. Y ellos, por medio de esa variedad de roles y esa influencia que tienen en el tema, lo que han hecho es garantizar que el sistema no se caiga, garantizar que los tratados bilaterales de inversiones sigan en pie, que el sistema de arbitraje internacional siga en pie. Incluso han hecho un lobby tremendo cuando estados han intentado, por supuesto cuando han intentado salirse, pero en los casos, poner el de Estados Unidos, cuando la administración de Obama propone revisar el modelo de tratado de inversión de Estados Unidos y acotar la interpretación de las reglas, porque ese es uno de los problemas centrales también. Las normas que están dentro de los tratados están escritas de manera súper vaga. Entonces están totalmente abiertas a interpretación de los árbitros, efectivamente. Entonces cuando Estados Unidos propone reescribir, ¿no?, las normas, no cambiarlo, pero reescribirlo de manera que acote las posibilidades de las compañías de demandar, y sobre todo tratando de cuidar un poco más el espacio del gobierno para regular, salen los árbitros a a denunciar la movida del gobierno de Estados Unidos y hacen todo el lobby posible para evitar que esas normas cambien. Entonces, ahí tenemos esas dos patas, ¿no? O sea, por un lado los árbitros haciendo ese rol de sostener el sistema y por el otro los bufetes de abogados incitando a la demanda.
En este Mil Voces 214, entonces, qué interesante, ¿no? Lo que estamos escuchando de parte de Cecilia Olivet. También decirles que vamos a el informe va, lo pueden encontrar adjunto en nuestra página a este programa, Cuando la Injusticia es Negocio, de cómo las firmas de abogados, árbitros, como estaba comentando ahora Cecilia, una de sus autoras, y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones.
Nacho, ¿qué es el foco de la actividad que vamos a estar realizando hoy, ¿no? Contemos un poquito cuál es la actividad que se hace hoy de noche acá en Montevideo.
Así es, esta noche Cecilia va a participar junto con Alberto Villarreal en un panel, en un debate, una exposición, una presentación precisamente, digamos, tomando como caso ejemplar, podemos decir, Cecilia, la demanda de Philip Morris, de la tabacalera Philip Morris, contra Uruguay, que justamente responde a todas estas descripciones que tú estabas haciendo en general, ¿no? La elección de los árbitros, el interés especial también de la tabacalera por, digamos, recurrir en este caso al CIADI cuando se trata de una norma o de un conjunto de decisiones de Uruguay que tienen que ver más con la salud pública más que con el comercio, en fin. Pero precisamente, Cecilia, vienes de Ecuador, de Guayaquil concretamente, porque también a nivel de lo que es la articulación de gobiernos del ALBA se empieza a querer cambiar estas cosas en serio. Así parece de lo que nos estabas comentando. Infórmanos un poquito lo que pudiste conversar, lo que pudiste percibir en Guayaquil antes de llegar por aquí.
¿Y en qué fue que participaste? ¿En qué reuniones? Y bueno, ¿quiénes estuvieron allí?
Sí, quizás antes de entrar en eso quería dar un dato más para hablar para explicar la magnitud de lo que estamos hablando, porque ahí tenemos dos temas centrales, ¿no? O sea, nosotros venimos hablando del rol de los árbitros, de los bufetes, pero para dar una... ¿Por qué le interesa esto a la población? O sea, parece un tema súper técnico, un tema de especialistas que no tiene conexión con las realidades nacionales, con la gente. ¿Por qué les puede interesar? Bueno, ahí la razón es principalmente los costos de lo que implican estos juicios. Por un lado eso, y quería comentarles un poco algunos datos sobre qué costos estamos hablando. Y por otro, que lo mencionaron antes, pero para resaltar el tema, que es qué tipo de políticas de gobiernos pueden ser menoscabadas por las transnacionales usando estos tratados de inversión. Entonces, en términos de costos, siempre decimos que está bien, tenés la demanda del inversor, que eso, si se paga o no, va a depender de la decisión final del tribunal, y ahí, bueno, las estadísticas, que no las hay muchas, pero marcan que hay una tendencia a que el Estado pierda, o sobre todo si tomamos en cuenta no solamente los laudos finales, pero junto con los casos que hay un arreglo entre las partes, que siempre un arreglo entre las partes implica que el Estado estuvo de acuerdo en pagar para que el inversor retirara la demanda. Entonces hay ese costo de la demanda que va en incremento. O sea, las estadísticas muestran que cada año las demandas son más altas. Y ahí tenemos una cita de una revista especializada, se llama The American Lawyer. Ellos sacan un ranking cada 2 años, es una revista de la industria misma, ¿no? Y ellos sacaron un ranking en el 2011 donde muestran que ese año 151 casos de arbitraje de inversión entrañaban costos de por lo menos 100 millones de dólares. Pero además decían, y lo cito, llevar una demanda de 1.000 millones de dólares ya no es suficiente para destacar en un estudio sobre arbitraje internacional. Tampoco es suficiente ganar unos míseros 100 millones. Entonces, estamos hablando de que cada vez los inversores, las demandas se vuelven más altas. Y sí, efectivamente, estamos hablando de millones, ¿no? Esa es una parte de los costos. Pero después está el otro costo, que se ha hablado mucho menos, y que es el costo de la representación legal, de los bufetes de abogados y de los árbitros. Y ahora, ese costo hay que pagarlo siempre, desde el momento, desde el segundo que el inversor demanda, ese es un costo que el Estado tiene que pagar. Y estamos hablando, según datos de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ellos calcularon que en promedio son 8 millones de dólares por caso, y en algunos casos ha llegado hasta 30 millones. Para un solo caso, solo para la defensa, ¿no? Entonces, ¿cómo se llegan a esos costos? Bueno, los bufetes de abogados cobran por abogado $1,000 por hora, estamos hablando de equipos de abogados, no de uno, sino 10, 15, y por años, o sea, los juicios duran años. Entonces, claro, van sumando la cuenta y se llegan a estas cifras millonarias.
Claro, que en el caso de la demanda de Philip Morris a Uruguay, la Organización Mundial de la Salud contribuyó con esos costos, pero que es un caso absolutamente raro. No es común que organismos ayuden a los estados a hacerse cargo de los costos de los juicios, ¿no?
Yo creo que vos apuntás un poco, Cecilia, a una cosa que dice el resumen. Dice que, por ejemplo, con los 58 millones de dólares que el gobierno filipino gastó en defenderse de dos demandas presentadas en su contra por el operador aeroportuario alemán Fraport, se podrían haber pagado los salarios de 12.500 profesores durante todo un año o vacunado a cerca de 4 millones de niños y niñas contra enfermedades como la tuberculosis, la difteria, el tétanos y la polio, ¿no?
Ah, efectivamente, entonces eso era para mostrar que la carga recae sobre los impuestos de la gente. Entonces hay un solo presupuesto nacional, ¿no? Y ahí hay que ver qué se usa. Entonces, bueno, en muchos casos este dinero se está está yendo para pagar, desviando para pagar a las corporaciones, para pagar a los bufetes, dinero que se debería estar usando para gastos de salud, de educación, en fin, de otros proyectos sociales. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía era el qué tipo de políticas de gobierno pueden considerarse causa de demanda, ¿no? Porque cuando nosotros en general pensamos en, bueno, protección de las inversiones, nadie está en contra quizás de eso, decís, no, quizás hasta tienen razón, ¿no? Si hay una expropiación, pero estos tratados han dado para tipos de demandas sobre políticas de Estado en los más variados temas. Justamente aquí en Uruguay tenemos el caso de la salud, o sea, cuando el gobierno de Uruguay trata de avanzar con la protección, ¿no? La mejora de la salud, con las regulaciones sobre los paquetes de cigarrillos, bueno, la demanda de Philip Morris, que eso deben conocer mejor, pero hay otros casos, por ejemplo, cuando gobiernos han tratado de responder a crisis financieras, ahí el caso de Argentina es ejemplificante, cuando la crisis del 2001, una de las medidas que toma Argentina es congelar las tarifas de agua y de electricidad, porque las estaban yendo a las nubes, la gente no podía pagarlas, entonces las congelan.
En ese momento privatizadas.
Exactamente. Todos los servicios públicos en ese momento en Argentina estaban privatizados. Pero bueno, fue una medida cautelar en un contexto de crisis, ¿no?, terrible. Y eso le costó a Argentina más de 40 demandas de corporaciones transnacionales por esa medida de control, de responder a la crisis. Tenemos medidas concretas contra el medio ambiente, casos, yo sé, contra México, incluso contra Alemania, uno de los más nuevos interesantes, de hecho la primera demanda contra Alemania, otra compañía europea que demanda a Alemania por decidir cerrar todas las plantas nucleares, cuando el desastre de Fukushima en Japón. Como respuesta a eso, Alemania decide, ¿no?, bueno, cerrar las plantas nucleares, o sea, hacen un entendimiento de que la energía nuclear no es segura, no es buena, y eso les ha costado una demanda de nuevo multimillonaria, 3.700 millones de euros es lo que demanda la compañía Vattenfall. Y bueno, tenemos muchos otros casos, o sea, en América Latina, pero también en el resto del mundo, de que han sido presentados simplemente porque los gobiernos trataron de regular en beneficio del pueblo, en beneficio del medio ambiente. Entonces no estamos hablando aquí de expropiaciones, ¿no?, sanguinarias contra las corporaciones, o sea, es simplemente cuando las compañías tienen el derecho por medio de los tratados bilaterales de inversión, están amparados por esa ley, que si sienten que de alguna manera sus ganancias futuras son afectadas, pueden usar estos tratados para demandar.
Están habiendo intentos de ir a contracorriente de este proceso, que es bastante aberrante, ¿no? Porque estamos hablando de que las demandas son cada vez mayores, van en contra de políticas en beneficio de la mayoría de las poblaciones, se dan en la mayoría de los países que no están en mejores condiciones. Entonces, justamente, volviendo al tema de Ecuador, nos gustaría preguntarte qué camino están tomando algunos países en este sentido de ir en la contracorriente, en bajar el poder de este tipo de herramientas.
Sí, efectivamente. Hay una movida, no solo en la región, pero también a nivel internacional, de algunos países que bueno, en virtud, ¿no?, del escenario que tenemos ahora, como tú decías, de la cantidad de demandas, de los costos y de la falta de evidencia sobre esa correlación entre firma de tratados y atracción de inversión extranjera directa, están diciendo, no, esto, o sea, hay que revisarlo, hay que revertirlo. En la región, una de las experiencias más recientes es la reunión convocada por Ecuador, una reunión a nivel ministerial de estados latinoamericanos afectados por los intereses de las transnacionales. Se reunieron en Guayaquil el 22 de abril. Hubo representación de 12 países de la región.
No faltó nadie. O sea, o solamente 12 países son los afectados por las transnacionales en América Latina.
No.
Me están faltando algunos.
La mayoría son afectados, pero bueno, llegaron a la cita convocada 12 países, no todos con ministros, algunos con representantes de embajadores, en fin. Pero hubo una representación bastante amplia y fue una primera reunión, ¿no? Pero entre los avances, los que se aprobó, lo que se concretó, fue la creación, por un lado, de un observatorio internacional para monitorear tanto los casos como las demandas contra los estados, pero también para intercambiar información sobre las estrategias de cómo lidiar con estos casos y a su vez tener como un conocimiento más dentro de la región del tema, ¿no? Empezar a crear capacidad y conocimiento dentro de la región. Y a su vez crear una conferencia permanente intergubernamental de países de la región para seguir avanzando en el estudio y en el tratamiento del tema. Bueno, esas son algunas iniciativas muy concretas. También se está negociando y discutiendo la creación de un mecanismo de solución de disputas inversor-Estado a nivel de UNASUR. Entonces eso cambiaría también la lógica de ya no usar tribunales internacionales, sino usar un tribunal regional para lidiar con este tipo de disputas. Hay mucha cosa que se está avanzando. Países de la región que también se están saliendo, están terminando sus tratados bilaterales de inversiones, se han salido del CIADI, pero no es solamente en la región, como decía, tenés Sudáfrica, tenés Australia y otros países que están considerando fuera de la región medidas similares. O sea que sin duda hay un reposicionamiento y una revisión de este modelo de inversiones, de protección de inversiones.
Qué lujo, ¿no? La invitada que hemos tenido hoy en este Mil Voces, Cecilia Olivet, desde el Transnational Institute, viviendo en Filipinas, en Manila concretamente en estos días. Y esto último que mencionaba, ¿no? El cambio de lógica desde países peleándose por inversiones, una lógica destructiva, que va contra la integración regional, a una lógica de juntarse para protegerse de los efectos posibles de esas inversiones, ¿no? Nos deja, a mí me deja muchas ganas de volverla a escuchar pronto a Cecilia acá en el Mil Voces, quizá en un enlace telefónico desde Manila o en algún lugar donde te encuentres. Realmente me parece interesante darle seguimiento al tema, ¿no? Tenemos otros temas también, pero lo dejo. ¿Usted tenía alguna anécdota picante para contar de Cecilia Olivet, experta en temas de relaciones internacionales, pero también ha incursionado en el tema periodístico?
Sí, y también es un ser humano y por ende tiene sus carencias y sus defectos, ¿verdad? Pero yo por un tema de tiempo no lo iba a mencionar, pero vamos a dejarla que ella cuente qué fue lo que le pasó brevemente en un trabajo, una entrevista que estaba dando para Radio Mundo Real.
Bueno, pongámoslo en contexto. Estos eran las 3 de la mañana, estaba en Hong Kong, sin dormir casi 48 horas, haciendo entrevistas sin parar para Radio Mundo Real desde la ministerial.
Pero las 3 de la tarde de la mañana en Hong Kong, acá es plena tarde, así que eso no es excusa.
Bueno, pero estábamos así, con un ritmo de loco, sin dormir, y claro, me estaban haciendo la entrevista y me quedé dormida. Era el medio de la entrevista. Por suerte no iba al aire. Hoy no, ¿no?
Hoy no se durmió, hoy estuvo bien. No fui yo quien hice la entrevista, quiero decir, porque Mauro ya me miró con cara como diciendo, esto fue José, ¿viste? Pero no.
No, bueno, simplemente reiterar, entonces, agradecerte, Cecilia. Me parece que sería bueno dar un seguimiento, porque en realidad el tema de tratado de inversiones, como vos misma habías mencionado, es un tema que no es para nada popular, ni siquiera en la agenda de los movimientos y organizaciones que tratan temas políticos. Y es importante hacer un esfuerzo. Creo que esto yo lo veo como un escrache, ¿no? Es un trabajo que es un escrache importante, es una herramienta importante que de una temática que hay que dar a difundir. Y creo que hay que darle seguimiento con respecto a esto último que vos contabas. Gobiernos e intentos que están generando alternativas e iniciativas para detener estas herramientas tan dañinas para los gobiernos. Así que agradecer y bueno, y hacer la invitación, recordar que vamos a estar hoy en el Café de la Diaria a las 7 de la tarde. Y bueno, muchas gracias, Cecil.
Un placer, como siempre.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? 1000 voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Sonando Bella Ciao, la canción del Partizano, precisamente porque esta semana, el 25 de abril concretamente, se conmemora el Día de la Liberación en Italia, el Día del Partizano también, como nos gusta decir aquí. Está sonando la versión de La Teja Pride de Bella Ciao. Es un recuerdo también para queridos compañeros de esta radio, de este programa, como Leo Mattioli, que no hubiese dejado pasar esta fecha seguramente, y Marcela Schenk, que es quien está cantando. Nos quedó poco tiempo relativamente, ¿o no? para una serie de temas que también tenemos en este Mil Voces, Mauro, porque realmente el tema de la entrevista con Cecilia nos fascinó, nos generó una cantidad de puntas para seguir trabajando, para seguir reflexionando. Ojalá, esperamos que también aquellos y aquellas que estén escuchando la hayan disfrutado tanto como nosotros. ¿Cómo seguimos, Mauro Pintos?
A seguir con Guatemala, justamente porque es un país que está bastante candente, como suele pasar con Centroamérica y especialmente con Guatemala. Así es un país que le damos seguimiento, de los que están siempre en pauta en nuestro programa y en Radio Mundo Real. Y esta semana estuvo en foco en la radio porque realizamos una nueva edición de Mano a Mano de lo que está haciendo el juicio por genocidio que se está llevando adelante contra el general Efraín Ríos Montt.
Sí, un programa que está publicado en Radio Mundo Real, donde participaron abogados de Guatemala, de distintas organizaciones. También un agradecimiento especial a nuestros compañeros de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala, que están siguiendo de cerca este juicio. Y que es importante este juicio para explicar muchas de las violaciones a los derechos humanos que hoy acontecen en Guatemala. Por ejemplo, el hecho de que más de una veintena de luchadores y luchadoras sociales, ambientales, territoriales, se encuentran con órdenes de detención en este país que gobierna el también general Otto Pérez Molina. En particular, los movimientos guatemaltecos están haciendo énfasis en la liberación de Rubén Herrera, a quien se considera preso político, precisamente porque desde la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango ha sido protagonista de la resistencia a proyectos como los de la española Hidro Santa Cruz, originalmente Hidralia, sociedad anónima, de origen español, repetimos, por lo cual su vida corre peligro. Más de un mes de detenido este compañero en Guatemala.
Muy bien, Mauro, y nos vamos entonces ahora a Argentina, otro de los titulares que teníamos en el Mil Voces de hoy. La lucha por la tierra prosigue en varias provincias de ese país, en especial en Córdoba. El agronegocio sojero disputa hectárea a hectárea del territorio con la producción campesina y familiar. El miércoles, vecinos de pueblos y ciudades de la Ruta 19, campesinos, agricultores familiares, organizaciones urbanas y el Movimiento Campesino de Córdoba, un movimiento que hemos seguido bastante en Radio Mundo Real, entidades civiles y religiosas, se convocaron para manifestar su rechazo a un nuevo desalojo de campesinos acaecido hace 2 semanas. La integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, que a su vez hace parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, el MNSI, Ana Clerici, dijo a Radio Mundo Real que la disputa de empresas y terratenientes contra agricultores familiares es básicamente para ampliar el monocultivo de soja. Nacho, vos mantenías el diálogo con Ana, ¿nos podés contar brevemente algo más de lo que ella haya manifestado en un contexto además en el que en la Argentina hay un proyecto de ley pendiente contra los desalojos, proyecto Cristian Ferreira, un campesino asesinado en ese país?
Sí, es que es clave ese aspecto, José, respecto a la necesidad de una salvaguarda, de un resguardo para los campesinos y agricultores que poseen tierras a distinto título, para evitar este tipo de desalojos. Ana, en la nota que puede escucharse íntegramente en Radio Mundo Real, nos comentaba además de situaciones y de actitudes y metodologías mafiosas por parte, fíjense ustedes, amigo de la audiencia, hablábamos hoy de los bufetes de abogados internacionales. Bueno, a nivel de la ciudad de Córdoba también los abogados se encuentran muy interesados en promover este tipo de demandas de desalojos, haciéndose eco, digamos, o haciendo hincapié en algunas fallas en la legislación o en algunos vacíos en la legislación cordobesa provincial, para facilitar este tipo de expulsión que en definitiva va a beneficiar al monocultivo de soja. Nos hemos saludado entre nosotros, hemos estado con Cecilia, nos hemos saludado Edgardo Mattioli, que está del otro lado del vidrio,
el hombre de los controles,
y con quien hemos estado también en Córdoba hace poco tiempo, y que de alguna manera, Edgardo, hemos comprobado esta situación de inundación sojera, concretamente en la provincia de Córdoba.
Nos tocó viajar de noche, no pudimos ver esos mares de soja que hemos podido ver, sí, acá en estas tierras, cuando hemos tenido estas salidas hacia Artigas, hasta Guarembó, etcétera, etcétera, pero somos conscientes y hemos visto, haciendo un par de notas allá por en La Perla, en Córdoba, es un panorama desolador y más allá de lo que La Perla significa como monumento histórico, ¿no? A lo que fue la dictadura en Argentina, ver cómo está rodeado de esa nueva realidad que es la soja, que es como otro martirio más que sufre la población de cordobesa en este caso. Pero bueno, es una realidad con la que hay que convivir y a la que no hay que sacarle la vista o mirar para otro lado, sino que hay que asumirla como tal y buscarle la vuelta, ¿no? Y bueno, en Argentina creo que están un poco mejor en relación a lo que es en Uruguay el sistema tributario que ha tenido, bueno, que fue un debate que causó mucho escozor con los grandes latifundistas, etcétera, etcétera, allá en aquellas tierras con la ley de la 125 y la retención de, bueno, todo ese circo que se armó, ¿no? Medio mediático por medio de las empresas de comunicación y los grandes terratenientes.
Y que aún así con esas retenciones sigue siendo un gran negocio.
Un gran negocio.
¿No? Es parte de lo que dice Ana también, Clerici, del Movimiento Campesino de Córdoba, de que es muy, muy rentable el cultivo de soja en la Argentina y especialmente en Córdoba. Y bueno, por eso se hace necesario en esa lógica desalojar a esta gente, ¿no?
Exacto.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, queridos oyentes de Mil Voces, estamos en el programa 214, en este viernes soleado en Montevideo, está precioso, tenemos una especie de veranillo acá, impresionante, 26 de abril de 2013. Nos vamos para Colombia, donde se desarrolló el Congreso Nacional de Paz que hemos venido siguiendo desde los principios, desde que se hicieron los congresos regionales y que culminó el fin de semana pasado, que culminó, digamos, en este Congreso Nacional, que es un proceso que se viene dando de parte de muchas organizaciones en Colombia y en la que ha estado participando nuestro compañero y amigo íntimo Daniel Urrea. ¿No es cierto, José? Que siempre que podemos lo mencionamos, le tenemos mucho cariño. Y ya es un integrante ausente, digamos. No está presente físicamente, pero está casi siempre, casi en todos los Mil Voces. Bueno, y tenemos, José, varias notas de lo que ha sido este Congreso Nacional de Paz. Estaría bueno que resumieras un poco qué fueron las discusiones que estuvo pasando allí en Colombia.
Sí, es verdad, Mauro, y está bueno cómo lo planteas, porque todos estos temas de los que estamos conversando, es bueno que la gente sepa, como decimos siempre, que están en Radio Mundo Real, que para ampliar se puede ir a la página www.radiomundoreal.fm y allí escuchar todas estas entrevistas, particularmente lo del Congreso Nacional de Paz. Ha sido una cobertura que ha realizado Danilo desde allá, que como bien vos marcabas, Mauro, también viene desde antes, viene de los congresos regionales de paz que hemos estado trabajando. Y como resumen, decir que bueno, que tuvo algunas dificultades, digamos, de organización, que empezó tarde, no fue un congreso fácil de instalar, digamos, pero que luego de instalado fue, me parece, que de una enorme riqueza social y que los diversos movimientos que estuvieron impulsando este congreso, entre ellos especialmente el Congreso de los Pueblos, que agrupa diversas movimientos, organizaciones sociales colombianas, que fueron los fuertes organizadores de este Congreso Nacional de Paz, en la colocación claramente de que, bueno, de que es necesario que otras voces sean escuchadas para realmente dar lugar a un proceso de paz que sea duradero, que tenga una autenticidad más real, ¿verdad? Porque estamos hablando de una negociación de paz que se lleva a cabo entre el gobierno de Santos con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y de repente los sectores campesinos, los sectores indígenas, los que más han sufrido la guerra durante 50 años, otros sectores también levantados en armas, como existen en Colombia, y los diversos movimientos y organizaciones no están teniendo la posibilidad de colocar sus pautas. Entonces se generaron este espacio para colocar, bueno, nosotros creemos que una paz de verdad en Colombia, que tenga sentido y que sea real, sería con estas premisas, ¿verdad? Entonces eso
una
se logró
paz justa,
hacer.
¿No?
Una paz, exacto, sí, tal cual, generada entre todos, con participación de todos, a lo cual el gobierno de Santos sigue haciendo oídos sordos. O sea, no estuvo presente en ninguna de las actividades, fue invitado, realmente le dieron la espalda a todo el proceso, pero yo diría que como gran resumen de las diversas entrevistas que Danilo nos fue mandando, está esa construcción, esa reivindicación de que los movimientos sociales colombianos tienen cosas para decir, tienen sus concepciones claras sobre cuál es la forma de realmente alcanzar la paz en Colombia y terminar con un proceso de destrucción y asesinatos y, en fin, sufrimiento brutal en Colombia de muchas décadas, y que, bueno, a pesar de las dificultades en la instalación, en fin, del Congreso, se logró poner sobre la mesa que, bueno, que los movimientos sociales, las organizaciones tienen sus pautas claras sobre cómo llegar a la paz en Colombia, y así lo colocaron.
Entonces reiteramos el anuncio que mencionaba José. Invitamos a que sigan la cobertura del Congreso, hay unas cuantas entrevistas, y es un tema que me parece que es interesantísimo para darle seguimiento e informarse, que es un proceso muy novedoso y que de parte de las organizaciones y movimientos del resto de América Latina sería importante estar atentos y apoyar.
15.000 personas hubo, digo, no es poca cosa, ¿no? Reunidas en Bogotá, en un país donde el miedo impera, generar un modelo alternativo, como vos decís, Mauro, superar ese miedo para ir por otra cosa distinta a la que se plantea el modelo imperante, no es poca cosa, creo que fue muy importante. En la Universidad Nacional de Colombia, allí fue el lugar de Bogotá escogido para la realización de este encuentro.
Seguimos en Colombia a través de la música. Hágame escuchar, por favor, amigo Edgardo, por lo menos algunos compases de El Pescador, un tema emblemático de Top To, La Momposina. Hoy hemos quedado un poco apretados de tiempo, pero vamos a escuchar por lo menos un poquito de esta canción tradicional colombiana para luego ya meternos en nuestro tema final.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene por tu con la playa, no tiene por rotuna, no. pescadores con su carga para vender.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Y para cerrar este programa nos vamos a África. Qué pena que África siempre esté en nuestro programa por temas dolorosos, no por temas conflictivos, por lo que tiene que ver con el incesante y en apariencia infinito saqueo a ese enorme continente. Si hablamos de Moatize, si hablamos de Mozambique, tenemos una situación a comentar que nos va a explicar Mauro Pinto, que estuvo trabajando esta semana en esta situación en Moatize, Mozambique. Mauro.
Y agrego también, Nacho, qué pena que en este caso el actor que esté generando daño en este caso en Mozambique sea un actor de un país hermano de la región, ¿no? Que estamos hablando del Vale, que es una transnacional, tiene capitales transnacionales, pero que es de origen brasileño. De todos modos, nosotros no declaramos amigos de las empresas, pero como dato para empezar, para introducir el tema, estamos hablando de el mayor proyecto de carbón a cielo abierto del mundo. Se encuentra en Moatize y viene siendo explotado.
Provincia de Tete, creo, ¿no, Mauro?
Provincia de Tete. Justamente es una región que se encuentra asentada sobre una reserva gigantesca de carbón y que la Vale decidió empezar a explotar con un proyecto muy grande desde 2009. El hecho es que llegó a la región con promesas de hacer ser un proyecto ejemplar en términos de cuidado del medio ambiente, en términos de
desarrollo, ¿no?
De desarrollo para la población. Incluso se anunciaba el anuncio de la llegada de Vale a ese lugar era un anuncio como, bueno, Vale viene a traer el desarrollo a la región de Moatize. Y el hecho es que el día 16 de abril la población dijo otra cosa, ¿no? O sea, manifestó, dio señales de que no trajo desarrollo. Concretamente se manifestaron los trabajadores oleiros, que se llaman ellos, que son fabricantes artesanales de ladrillos. Concretamente bloquearon todas las vías de salida de la Vale, por donde sacan el carbón hacia el puerto, y lo hicieron porque Vale prometió una indemnización cuando llegó, porque, claro, ¿qué pasa? Ellos se asentaron, el proyecto extractivo de carbón, en lugares en donde los trabajadores sacaban la arcilla para hacer los bloques, los ladrillos. Entonces se les terminó la fuente de ingreso, la única fuente de ingreso, digamos, que tenían y se les compensó, pero una compensación que, como ellos están manifestando, no dio para nada. También, además, desplazaron mucha gente, unas más de 1.000 personas, concretamente 1.365 familias fueron desplazadas. La Vale le construyó casas y la gente lo que está diciendo es que las casas se están viniendo abajo. Están reclamando nuevas casas y bueno, este es el panorama del desarrollo que trajo Vale para la región de Moatize en Mozambique.
Manifestaciones que fueron reprimidas, ¿no, Mauro? Que como bien vos ponés en la nota que se publica en Radio Mundo Real, que ya está en portugués y que estamos a un paso de subirla también en español. Simplemente agregar como dato que no es la primera vez que la población de la zona se manifiesta, especialmente los desplazados. Por estas cosas que vos decís, hubo varias promesas que Vale incumplió, entre otras cosas la entrega de parcelas de tierras para que las personas pudieran seguir con su actividad agrícola, las casas que ya empezaban a dar problemas y tenían grietas, una ambulancia que llevara a las personas que padecieran alguna enfermedad hasta un pueblo cercano donde hubiera un centro hospitalario, en fin, varias de esas promesas que Vale incumplió, que han dado ya lugar a otras manifestaciones muy fuertes, también con represiones. Digo, vuelve a repetirse la historia.
No, y no, nada más para hablar de esto de la represión, hicieron el bloqueo, vino la policía de Mozambique y le disparó con balas de goma. Quedaron algunos heridos y arrestaron a uno de los trabajadores, fue liberado. Ya se encuentra en libertad, pero también con mucha presión de los vecinos, de las familias de la zona, que están bastante incendiados. En realidad están como un poco hartos de la situación. Y nomás agregar que ahora, hoy concretamente hoy, la Vale prometió dar una respuesta a las demandas de los trabajadores y de las familias, las demandas que vos también mencionabas, José.
Sí, un gobierno mozambiqueño ausente, ¿no? O favoreciendo el comportamiento y el accionar de la empresa.
Estamos en Mozambique, estamos cerrando este Mil Voces número 214 en Mozambique, a partir de una empresa transnacional de origen brasileño. Y mencionábamos el día del Partizano, al promediar el programa también esta semana fue un nuevo aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal, precisamente, que bueno, es un poco ese pequeño país de la península de donde surgen las distintas colonias, como en el caso de Brasil y como en el caso de Mozambique, como ahora se está dando vuelta de alguna manera, pero cómo se reproducen también las relaciones coloniales, ¿no? Aún entre lo que antiguamente fueron colonias.
Y es interesante porque nos vamos a despedir con este programa justamente con una, no sé si decirlo, premonición o una forma de que se está, de decir que se está concretando esto que vos decías de la reproducción de colonialismo, que está en una canción de Chico Buarque,
un grande
Fado Tropical, que dice: bueno, esta tierra aún va a cumplir su ideal, todavía se va a convertir en un inmenso Portugal. Y con este tipo de acciones, con lo de la Vale, realmente, infelizmente, están pasando cosas como esa.
Nos despedimos entonces con Chico Buarque de Holanda y este tema Fado Tropical. Hasta la próxima, amigos.
Hasta luego, un gusto estar con todos, ¿eh?
Musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Sabe, no fundo eu sou um sentimental, todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além das... claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, desganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora.
Avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Meu coração tem um sereno jeito e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se meu coração, nas mãos estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadura à proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa.
Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.